en medio de ACOPE seguimos hablando del proceso de vacunación. Bueno, lo hemos centrado y lo hemos priorizado en las residencias de mayores. Es evidente el motivo. Los datos de sanidad quedan lejos de la realidad, muy lejos también en las residencias de mayores, pero se estima, según el dato oficial, que más de 26.000 mayores fallecieron en una residencia de mayores tras contagiarse por coronavirus. Por eso es muy importante la inmunización de este sector de la población vulnerable y también el de los profesionales que se encargan de cuidarles. Llegó la vacuna y junto a Araceli, que fue la pionera en ser inoculada en una residencia de mayores de Guadalajara, también figura Vicente Mirón. Este extremeño de 72 años fue el primero de su comunidad en recibir la primera dosis de Pfizer. El mismo domingo, 27 de diciembre, el día 18 de enero, se vacunó de la segunda dosis. Hoy estamos a 1 de febrero. ¿Y qué quiere decir eso? Que está completamente inmunizado.
Noté un poquito más el pinchazo que la primera, pero sin problema, no tuve síntomas ni nada de nada. Estoy más tranquilo, por supuesto, deseando que termine, porque queremos salir, en fin. La mascarilla no la olvidamos, intentamos pues andar con cuidado, juntarnos, ¿no?, con toda la gente.
Esta es la primera parte del camino hacia esa deseada normalidad de Vicente, que no es otra, sino la de estar de nuevo con su familia.
No me quiero ilusionar mucho porque a ver si va a haber un cambio y toda la ilusión se viene abajo. Yo he estado casi 2 meses confinado y sé lo que es estar solo, con la familia fuera, en fin, todo eso.
Y este patrón que nos contaba Vicente se ha repetido por toda España en decenas, en cientos de casos que llevan meses sin ver a sus familias. Bueno, hay que cubrir todo el panorama nacional y se va poco a poco porque además van llegando nuevos residentes a los centros. Y esto hace difícil, complicado, asegurar ahora mismo que se haya llegado a ese 100% de vacunación en todos ellos. Te he hablado de Vicente, te quiero hablar ahora de Pepita. Pepita Miras, que tiene 82 años y justo el sábado recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Yo me siento pues muy bien, muy contenta, y espero que se termine esto pronto.
Eso es lo que deseamos todos. Pepita, que vive en la residencia Mare de Déu de la Soledad de Ondara, en Alicante. Allí ya sí se ha administrado el segundo vial a todos los residentes. De hecho, 5 trabajadores estuvieron encerrados en el centro de forma voluntaria para garantizar la seguridad en esa segunda fase de vacunación. A la 1:09, vamos a saludar a Paqui Ferrando, que es la directora de esta residencia de Ondara. ¿Cómo estás, Paqui? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, bien, estamos bien.
Bueno, imagino que celebraríais por todo el alto en el momento en el que ya se completó el proceso de vacunación en tu residencia, ¿no?
Pues el día 29 fue una tremenda fiesta. Ver llegar las vacunas y estar todos pendientes, bueno, un fiestón.
¿Qué cambia, no? Si es que cambia algo, a partir de ahora, en la vida de Pepita, lo hemos escuchado, y del resto de compañeros de la residencia de Ondara.
Pues están deseando que pase esta semana, que se supone que tienen que pasar los 7 días para tener la inmunidad total. Y están esperando cambios. Ya me están preguntando si pueden ver a sus hijas, si se pueden ir con ellas, abrazarlas, besarlas. Les pido un poquito de paciencia porque tenemos que ir viendo los nuevos protocolos que nos manden de salud pública y todo eso.
Atendiendo el protocolo ahora mismo, ¿pueden salir de la residencia a pasar una temporada en casa de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas?
Depende del nivel de alerta de cada localidad. Sí que existe la posibilidad si hay menos nivel de alerta, pero en nuestro caso la mayoría son gente dependiente, entonces no se ha dado, en toda la pandemia no se ha dado caso.
Paqui, hablamos contigo en el momento en el que decidís encerraros, lo hacéis 5 trabajadores del centro, y ahora yo te voy a preguntar muy directamente, porque ha pasado ya unos días, se ha completado ese proceso de vacunación. ¿Mereció la pena, Paqui?
Sí, sí, sí que mereció la pena porque estábamos muy preocupadas por la incidencia que estaba habiendo en la zona y queríamos llegar a la vacunación seguras de que se iba a producir con normalidad, y el objetivo se cumplió. ahora nos queda esta semana que seguimos con las medidas de seguridad, de higiene y todo como habíamos seguido hasta el día 18, pero nuestro objetivo era que a la vacunación pudiéramos llegar tranquilamente y eso se cumplió.
Eso se ha cumplido. Ahora hay que esperar a que transcurran esos 7 días que establece el protocolo, que se ha demostrado en los ensayos que tarda en inmunizarse cada persona que recibe la segunda dosis. Y a partir de ahí, sí, hay que atender a las circunstancias especiales de cada lugar para decidir si se pueden salir o no. Pero entiendo que ya sí que se podrán recibir ahí a familiares y amigos en la residencia.
Pues lo que te decía, vamos a esperar un poco a los protocolos que marque Salud Pública para las residencias que están 100% vacunadas. Nosotros esperamos tener un poquito de... que se note un poquito la diferencia, ¿no? Aunque sea mínimamente, pero que ellos noten que ha habido un pequeño cambio porque creo que lo necesitan.
Poco a poco. Bueno, pues le vas poco a dar un beso a Pepita, al resto de residentes. Y también celebramos nosotros que en residencias como esta de Ondara en Alicante, Residencia Mare de Déu de la Soledad, pues hayan ya recibido todos los residentes y todo el personal esa segunda dosis y nada, en apenas unos días en esta residencia y en tantas otras de España se habrá conseguido la deseada inmunidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Paqui. Y tenemos que volver a hablar de la jornada laboral de 4 días, sí, en lugar de 5, de 4, porque el gobierno va a poner en marcha un proyecto piloto en varias empresas para ver si es posible implantar este modelo en España. Esta semana hay una reunión en el Ministerio de Industria con Más País, que es la formación de Íñigo Errejón, que ha conseguido arrancar ese compromiso al Ejecutivo de Coalición de PSOE y Podemos tras dar su apoyo al decreto de las ayudas europeas. Hay que recordar que antes de Navidad el gobierno daba portazo a esta opción. Y ahora abre esa puerta y destinará 50 millones de euros de fondos europeos a analizarlo. De momento, sí, 50 millones. De momento en España son pocas las empresas que lo han experimentado. Una de ellas está en Jaén, se llama Software del Sol, tiene 181 trabajadores y llevan ya un año con la jornada laboral de 4 días. 32 horas semanales en invierno y 28 horas semanales laborables en verano. Así nos contaba Juan Antonio Mañenco, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales de Software del Sol, cómo se organizan en esta empresa con una jornada laboral de 4 días.
Aquellos que no atendemos clientes de forma directa trabajamos de lunes a jueves, y aquellos compañeros que tienen que atender a clientes pues trabajan 4 días a la semana en un correturno, de forma que la quinta semana descansan el viernes y a la siguiente semana descansan el lunes, ¿no? Con lo cual cada 5 semanas encima tienen un puente de 4 días.
Bueno, el balance un año después es una mayor productividad, menos absentismo y un mayor crecimiento de la empresa. Este es un caso de éxito, pero nos vamos a preguntar una vez más si ese modelo se puede aplicar de manera generalizada a todo el tejido empresarial de España. A la 1:14 voy a saludar a la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo ven los expertos la posibilidad de que en España pasemos a trabajar 4 días a la semana?
Bueno, para empezar, Antonio, no es una opción que vean factible a corto plazo, sí lo ven una tendencia interesante y esa es la línea a seguir, ¿no? Porque, porque vamos hacia ese modelo, pero para ello habría que mejorar la productividad, es decir, que los trabajadores seamos capaces de dar los mismos resultados en menos tiempo. No se trata de trabajar menos días, pero más de 8 horas, porque entonces no tendría sentido, ¿no? Y para ello se necesita, pues, más formación, proveer de los medios necesarios a los empleados. Si todo eso se produce, pues desde luego reducir la jornada laboral ayuda a la conciliación, al bienestar del empleado y por tanto a la vinculación con el proyecto, y eso pues se traduce en un menor absentismo, ¿no? Además, pues a mayor tiempo libre, mayor consumo, y eso también repercute en la economía.
Esa ecuación es fácil, claro. Sí, pero nos escuchan ahora muchos que dirán, sí, es que en mi negocio, en mi empresa, en mi trabajo, esa jornada laboral de 4 días no es viable. ¿Es posible este modelo en todas las empresas y sectores?
Bueno, ese es el punto en el que también coinciden los expertos, ¿no? Primero, que somos un país de pymes, Antonio, de pequeñas y medianas empresas, con una fuerte presencia del sector servicios. Eso implica, lógicamente, presencialidad. Otro escollo, pues, son los costes que supondría para las empresas tener que contratar a más trabajadores que cubran esas horas. Y en este momento, con la crisis que tenemos encima, pues esa opción no parece muy factible, ¿no? Y luego las dificultades que supone medir la productividad, como señala Pedro César Martínez, director del Máster de Recursos Humanos de ICADE Business School.
Este es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas, que es medir los resultados que un trabajador realiza, ¿no? La productividad al final lo que relaciona es lo conseguido, lo alcanzado, en relación a los recursos puestos en juego, y uno de ellos es el tiempo como recurso.
O sea que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, Antonio, porque todavía se sigue viendo, a cuantas más horas echamos frente al ordenador, pues mayor reconocimiento tenemos en la empresa, ¿no? Y esto hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo. Por lo que entiendo, Marta, está claro que la implantación de este nuevo modelo dependerá mucho del sector y del tipo de empresa. No se concibe una implantación generalizada.
Eso es así, ¿no? No hay ningún país que lo tenga estipulado. Hay casos concretos en trabajos pues muy enfocados a lo manual, pues va a ser más complicado. En aquellos que hay fuerte componente de gestión, la tecnología puede ayudar a ser más productivos y podemos aspirar a esa reducción de jornada. Luego está el debate de si manteniendo o no el mismo salario, claro. Por eso insisten los expertos que no hay que hablar tanto de si se trabaja 4 o 5 días a la semana, sino en favorecer la flexibilidad y la autonomía de los trabajadores a la hora de organizarnos nuestra jornada laboral. Se trata de avanzar, Antonio, hacia pues modelos mixtos, ¿no? Combinar todas las fórmulas, ¿no? Impulsando el teletrabajo que ahora estamos practicando muchos trabajadores.
Bueno, pues parece claro que una jornada de 4 días a la semana como fórmula generalizada es difícil de aplicar, sí. Pero Marta, lo que sí está claro es que avanzar en la reducción de jornadas favorece la productividad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela, y el hostigamiento del régimen?
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel de Sendal, en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Más infecciones a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en este primer día del mes de febrero y COPE te está acercando 2 completas radiografías de la situación de la pandemia y también de la campaña de vacunación en España. De esta última te estamos contando que a día de hoy algo más de 970.000 personas están pendientes de recibir la segunda dosis y los números no salen porque ahora mismo a las comunidades solo les quedan cerca de 300.000. Con ella solo se alcanzaría a vacunar a 1 de cada 3 personas que han recibido la primera dosis. Te recuerdo que para que sea efectiva se han de colocar las 2 en un espacio de tiempo no superior a los 21 días, si se refiere a la de Pfizer, y de 28 si es la de Moderna. Esto es lo que se comprobó que era eficaz, efectivo en los ensayos. Lo que exceda de ese periodo, de ese plazo, pues no está demostrado y los expertos recomiendan no traspasar ninguna frontera de lo actualmente demostrado. La situación es clara, el suministro de vacunas está en riesgo. Carmen Cámara es médico en el Hospital de la Paz en Madrid y la tendría que recibir mañana.
Estamos a mitad del proceso. Pues no sabemos, a nosotros no nos han dicho ningún comunicado de que no vayamos a tener. Nos dijeron que nos mandarían este mes para poner la segunda dosis.
País Vasco es la comunidad que más dosis tiene para quienes están pendientes del segundo pinchazo, mientras que Aragón está en el extremo opuesto. Solo el 34% de los españoles ya vacunados ha recibido la segunda dosis. Son extremos que reflejan hoy el informe COPE. ¿Y qué dicen los expertos? Pues piden una estrategia común para toda España y destacan que la estrategia correcta habría sido la de almacenar dosis para asegurar que se podían poner las dos. Mientras todo el proceso de vacunación está resultando descafinado una vez que las previsiones han saltado por los aires, empezamos a ver algunos datos para la esperanza en la situación de la propia pandemia. Aunque el camino es largo, comienza a mejorar. Ahora mismo hay tres indicadores que muestran esa mejoría y que se reflejan en el segundo informe de COPE de este lunes. Primer dato, la incidencia acumulada, que es la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes, está bajando. La de las últimas dos semanas está en 886 casos. El pico, por tanto, lo habríamos superado el pasado miércoles. El segundo se refiere a la positividad de las pruebas realizadas. Hoy está en torno al 15%. En el pico superamos el dos puntos más, el 21 de enero. Y el tercero, pese a que los ingresos aún superan a las altas, poco a poco se van equilibrando. A día de hoy, cerca de 31.000 personas están hospitalizadas por coronavirus en España, 4.800 en la UCI. Todos estos datos, que son positivos, que nos vuelven a abrir una puerta a la esperanza, aunque no deben hacernos bajar la guardia, puedes consultarlos y ampliarlos en nuestra web, en cope.es. Dicho esto, las restricciones son una realidad en todo el país, siguen siéndolo. Castilla y León ha clausurado toda la hostelería en Palencia y otros 52 municipios. El comercio no esencial, además, tiene que echar el cierre a las 6 de la tarde. En Madrid, uno de cada cuatro ciudadanos están afectados por las restricciones a la movilidad. 1.800.000 madrileños no pueden salir de sus zonas salvo por causa justificada. Ya sabes, ir al médico, a trabajar, a cuidar un familiar. Y en la capital hay 71 zonas básicas de salud afectadas, pero también otros 30 municipios confinados en el resto de la comunidad. Ahí está Alcalá de Henares, ahí está Coslada o Móstoles, donde vive Ana.
Es lo que toca ahora con esto y hay que cuidar la salud. Siempre hay que pensar primero en la salud y después en lo demás, entonces creo que beneficiará. Hay que pasar esta ola como sea, que está cayendo muchísima gente.
En Portugal, la mitad de las muertes desde que se inició la pandemia se han registrado en el mes de enero. Allí están a la espera de recibir la ayuda de profesionales de otros países y han blindado sus fronteras con España con controles que están provocando retrasos y lógicas incomodidades. Y en Mediodía Cope te estamos hablando de que se va a empezar a negociar el proyecto piloto para analizar cómo iría la jornada laboral de 4 días a la semana en España. Que hay distintas voces dentro del gobierno, algunas a favor, otras en contra, y el Ejecutivo va a poner en marcha un proyecto piloto y por esto te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, a la espera de resultados sobre este proyecto Mediodía en Cope. Queremos conocer tu caso. ¿Crees que podrías hacer el mismo trabajo en 4 días? ¿Sería posible en tu sector? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
No queremos que nos cuentes tanto si estás a favor o en contra de esta jornada laboral en 4 días, que algunos dirán, pues si es de 3, mejor. Queremos que nos plantees tu caso concreto de tu empresa, de tu lugar de trabajo, si es posible, si ves viable esta jornada laboral de 4 días a la semana que se está estudiando, que en algunos países de Europa se ha implantado, que algunas empresas de forma pues aislada la han implantado aquí en España. En tu caso, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo lo verías? ¿Sería posible? Nos lo cuentas en el 637 23 0000.